Bueno, y ayer contábamos hoy en todo el repaso que hicimos de lo que fueron las manifestaciones en todo el país, contábamos que nuestra provincia de Misiones, la verdad, que no tuvo que envidiarle nada a nadie. La ciudad de Posadas, Oberá, El Dorado, sedes de las principales carreras de la Universidad Nacional de Misiones, y también San Vicente, donde está la Universidad Nacional del Alto Uruguay, fueron escenarios donde las manifestaciones de las poblaciones. Claro, una facultad, una carrera universitaria en una población es absolutamente movilizadora. ¿Cuántos jóvenes del Dorado han quedado en el Dorado porque tienen la carrera de Ciencias Forestales, de la Facultad de Ciencias Forestales? ¿Cuántos estudiantes, incluso en Iguazú, donde ahora se levantaron las carreras que se estaban dando por extensión de la Universidad Nacional de Misiones? Tengo entendido que por lo menos algunas de las carreras que se dictaban en Iguazú mismo se levantaron. Ayer también hubo una movilización muy fuerte ahí. Digo, ¿cuántos chicos de San Vicente se quedan ahora, de San Vicente, El Soberbio, toda esa zona alrededor, 2 de Mayo, Aristóbulo, se quedan en sus lugares porque ahí hay una carrera universitaria a la que pueden acceder porque además es pública y gratuita? Bueno, ayer en El Dorado hubo esta manifestación, pero además una manifestación donde la comunidad universitaria en pleno salió a las calles acompañada por la CGT, la CTA, sectores de las organizaciones sociales, para que nos cuente cómo fue la experiencia eldoradense, pero también para que hablemos de cómo están los docentes universitarios en Misiones. Está en el aire con nosotros Nora Verón, que es secretaria general de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones. Está en El Dorado. Buen día, Nora. Beto Cepa y yo, Mariquita, te saludamos.
Buen día, Beto y Mariquita, ¿cómo están?
Hola, hola, bien. Gracias por
atendernos. A ver, ¿cómo fue la movilización ayer en El Dorado? Llovió en toda la provincia y todos la pasamos bajo agua, hay que decir, ¿no?
Sí, realmente fue, increíble y emocionante, porque acá nosotros estuvimos bajo agua prácticamente todo el tiempo, desde que marchamos hasta que estuvo el acto, o sea, no paró nunca de llover. Uh-huh. Y realmente la convocatoria fue para la situación del clima que teníamos. Uh-huh. La convocatoria que tuvimos fue muy buena. Realmente fue la marcha de los paraguas acá en El Dorado. Mira. Porque mucha convocatoria, estuvimos acompañados por la CGT de acá de Misiones, de la zona norte. Uh-huh. Ellos nos acompañaron y nos ayudaron también con la logística de lo que era. Uh-huh. Todo el equipo de sonido, porque claro, se debatió bastante el tema de cambiar, buscábamos el galpón 10, claro, para hacerlo, porque la plaza, bueno, teníamos miedo por los equipos, pero bueno, claro, nos pusimos ahí en una protección de la municipalidad, y realmente muy muy buena. Uh-huh. La convocatoria, y fue emocionante porque todos los gremiales, como estudiantes, como sociedad, como docentes, también acompañando docentes de las escuelas medias y primaria. Uh-huh. Realmente una muy buena convocatoria, fue una marcha histórica realmente.
Se puede decir que la universidad de alguna manera se reencuentra con el pueblo al que pertenece, porque también es cierto que la comunidad universitaria, si bien tiene referentes y tiene militantes que participan, no masivamente se ha estado manifestando en los últimos años en las distintas convocatorias de los sectores populares. Digo, ayer me dio a mí la sensación de una reconciliación de la comunidad universitaria con la comunidad a la que pertenece, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que realmente han tocado una cuestión de mucho sentimiento, y realmente nos unimos todos para manifestarnos. Acá en El Dorado, por ejemplo, no tenemos únicamente la facultad, o sea, la regional El Dorado cuenta con la Facultad de Ciencias Forestales y también la Escuela Agrotécnica El Dorado, que es la única escuela media que depende de la UNAM. Nosotros, claro, la UNAM tiene una única escuela media, y esa es la Escuela Agrotécnica, que es previa a la universidad, inclusive. Digo, porque nosotros el 19 cumplimos 64 años. Uh-huh. Y bueno, estuvo realmente, nos movilizamos mucho, y los chicos, los estudiantes, porque el estudiante universitario tiene como esa gimnasia de manifestar, pero realmente estuvimos acompañados también por los chicos de docentes, no docentes, jubilados de ambas instituciones. Uh-huh. Bueno, estuvimos presentes. Realmente fue muy linda la convocatoria.
Perdón, Beto. Sí, ¿no? Nora, cómo funciona? Digo, la facultad de El Dorado, esta facultad de ciencias forestales, ¿cuántas carreras tiene? ¿Cuál es más o menos el grueso de la comunidad educativa, cantidad de estudiantes, docentes? ¿Cómo está conformada? Además de la escuela agrotécnica, de la que debo decir mi hijo fue alumno, y la verdad que es la mejor experiencia que pudo haber tenido, es haber pasado por la escuela agrotécnica, así que...
Sí, fue mi alumno, Rafael fue mi alumno. Y lo recuerdo con mucho cariño, porque realmente era un chico que se destacaba, era diferente a los demás, era muy querible, realmente.
Quiero decir que él en la escuela, dice, el único lugar donde pasé mis mejores años en el secundario fue en la escuela agrotécnica, así que es
recíproco. Mira, oh, qué bueno, qué bueno.
Sí. Bueno, a ver, ¿cómo están entonces?
Bueno, mira, en la facultad, yo soy docente de la escuela agrotécnica, o sea que por ahí puedo pecar de algunas cuestiones que no sé mucho, o sea, con el 100% de las carreras, pero dentro de la facultad tienen la carrera original fue de ingeniería. Ingeniería forestal, pero también tienen ingeniería en industria de la madera, también tienen ingeniería agronómica ahora, y tiene profesorados en ciencias biológicas, y bueno, después tiene las en San Pedro tienen la carrera de guardaparques, y en San Vicente tienen ahí estoy. Voy a pecar,
o sea, que hay, además hay extensión, decir, no es quedarse ahí en El Dorado, sino que hay carreras extendidas en otros lugares de la provincia.
Sí, tienen extensiones tanto en San Vicente como en San Pedro. Primero fue San Pedro y después se abrió San Vicente.
¿Cómo está impactando en ustedes? Pienso en la escuela agrotécnica también, que tuvo sus momentos muy difíciles en la década de los 90, fines de la década del 90, me acuerdo que sufrió una crisis terrible. Digo, ¿cómo están? Sí. ¿Cómo se han recuperado?
Reviviendo.
Tal cual.
Sí, estamos reviviendo épocas que ya vivimos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este momento se está impactando fuertemente porque en el caso específicamente del comedor acá hay estudiantes que vienen de la zona aledaña y bueno, hay una población que necesita realmente de...
Claro, que sin el comedor no pudiera venir. Sin el comedor no pueden estar estudiando.
Claro, y en la escuela agrotécnica, aparte del comedor, tenemos la residencia estudiantil, que los chicos viven y permanecen. Uh-huh. Vos sabrás porque Rafael vivió en la residencia, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí ellos viven las 24 horas del... Están las 24 horas del día, de lunes a viernes.
Con lo que significa, bueno, todo un estado... Claro, con lo que significa en cuanto a gasto, a inversión que hay que tener para mantener ese lugar también.
Totalmente. La facultad, por ejemplo, creo que de no sé de cuántas becas tenían, ahora se redujeron, pero bueno, los chicos no viven ahí, pero en el caso de la escuela agrotécnica necesitan sí o sí las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entonces realmente está complicada la situación, y bueno, se pide ayuda a los padres, se hacen comisiones de padres, se buscan recursos, pero realmente está muy difícil porque es una escuela que tiene un costo fijo de mantenimiento bastante alto, con solo pensar en la boleta de luz, imagínate vos lo que es comida, tanto para los chicos como para los animales, porque también se cuentan con animales
en el
campo, porque la escuela es un y que está compartida con la facultad en ingeniería agronómica, que el campo es
la base de todas las carreras.
Claro,
es un importantísimo campo de investigación, nada menos, y
y de experimentación. Y totalmente. A propósito, Nora, bueno, vos sos docente en la escuela agrotécnica.
En la escuela agrotécnica, sí.
Pero el comedor universitario para la Facultad de Ciencias Forestales tiene, aunque sea un funcionamiento parcial, digo, por la experiencia de acá de Posadas, que está funcionando parcialmente y además bajo nuevas normas dictadas a nivel nacional que reclaman más o menos que comprobar que el alumno está en situación
de vulnerabilidad
para poder acceder a ese servicio. ¿Cuál es la situación allí para el comedor de la universidad?
Sí, o sea, bueno, un poco haciendo esa diferencia, la escuela agrotécnica está haciendo lo posible para mantener, sí, porque tiene los chicos viviendo ahí adentro.
Claro, claro.
Y en el caso de la facultad se redujeron a 60 becas, eso es lo que le escuché al decano, de no sé cuántas eran, como, bueno, no sé decirte cuántas habían, pero hay una reducción muy grande, inclusive se está haciendo solamente almuerzo, porque antes había almuerzo y cena.
Almuerzo y cena.
O sea que está reducido, pero por todo esto que está pasando, y hay muchos estudiantes que directamente no han podido venir porque no cuentan con ese beneficio, esa posibilidad de estudiar, y aparte trasladarse es todo un tema. Bueno, en Posadas pasa lo mismo, hay muchos estudiantes de otros lados, ¿no es cierto? Pero bueno, acá se siente mucho eso, realmente se siente, sí, y está reducido a menos becas y a menos comida.
Lo cual, bueno, todavía es muy pronto, está prácticamente recién iniciado el año académico, pero seguramente va a ser causal de mucho abandono, ¿no?
Sí, y de reducción de cantidad de estudiantes, de la matrícula,
por eso,
se va a ir reduciendo por esa cuestión.
Por eso digo, justamente,
¿no?
Son estos mecanismos indirectos para que terminan degradando en definitiva todo el, no solo el sistema educativo, sino todo lo que brinda el sistema educativo como alternativa de ascenso social, de en definitiva de adquirir conocimientos que nos permitan a todos una vida mejor, nada menos.
Comentaba yo hace un rato, aquellos que todavía se niegan a ver cuál es esta realidad, seguramente hay una negación a admitir también cómo se llegó hasta esta instancia, pero algunos que repiten y en esto de las redes sociales comparten y repostean consignas como claro, la universidad es de todos, hasta que le revisan las cuentas, por ejemplo, ¿no?
Sí,
y uno dice,
sí,
también cuánta falta hace que la universidad abra sus puertas para que esto que estamos hoy conociendo más en profundidad, algunos lo conocemos por experiencia propia, pero el conjunto de la ciudadanía por ahí no lo conoce en tanta profundidad.
No lo conoce y compró un relato que se replican en las redes sin saber y no escuchan razones. O sea, hay gente que directamente cierra la ventana cuando uno quiere darle algún tipo de explicación y bueno, tienen su cliché formado en su cabeza y eso es lo que repiten y ni siquiera se toman el tiempo de escuchar, porque es como que se escuchan a sí mismos lo único que les interesa y listo. Y bueno, esta marcha yo creo que fue tan multitudinaria que creo que instaló en la sociedad esta cuestión. Y bueno, y de a poco van, o sea, es un trabajo de hormiga, pero hay que seguir haciéndolo. Yo creo que esto hizo que nos uniéramos, porque bueno, acá en El Dorado, por ejemplo, muy al principio, ya cuando todavía no estaban en la provincia, en los distintos lugares, se fue gestando la intersindical dentro de la escuela y la facultad, con los dos gremios docentes, el gremio no docente y después también incluidos los estudiantes, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, eso desde las bases fue surgiendo. Bueno, después también se replicó esa intersindical a nivel provincial y se fue como diseminando los distintos lugares, pero yo creo que hubo un trabajo desde abajo y bueno, yo creo, no sé si fuimos precursores acá en El Dorado, pero muy, muy al principio, cuando no se estaba hablando de eso, ya había surgido eso, la intersindical acá en El Dorado. Bien, y bien. Inclusive los gremios que por ahí uno tiene resquemores con el otro gremio, que sí, pero en sí. Este momento estuvimos juntos, por ahí hay cosas que cuesta un poco consensuar y porque no tenemos esa gimnasia, pero realmente fue muy bueno todo esto de haber trabajado desde abajo con el norte en la unidad, ¿no es cierto?
Bueno, la verdad también, es que sí.
También contamos con el apoyo de la CGT en la claro. Que nosotros desde UDUM, que estamos en FEDUM, pertenecemos a la CGT y bueno, formamos parte también de ese grupo de gremios que están ahora unidos y bueno, todo se dio porque la CGT se reunificó, formó su grupo acá en Misiones que no estaban unidos, claro, bueno, nos tomó unidos tanto en dentro de la CGT como también nos unimos en los gremios universitarios,
claro,
los dos docentes y los no docentes, y todo eso. Yo creo que en este momento no nos unió el amor, sino el espanto, pero sirvió para eso, para
bueno,
unirnos.
Bueno, tenemos un enemigo común. Es un primer paso, después vendrá la seducción por el lado del amor. Pero la verdad es esta, la CGT Misiones prácticamente no existe. Hacía años que la CGT en la provincia de Misiones no tenía participación ni protagonismo, ninguna movida que tenga que ver con el reclamo de trabajadores de ningún sector. Es sumamente auspicioso que la CGT haya logrado unificarse y que hoy haya decidido estar presente junto a los trabajadores. Esto de la universidad también es cierto, ha sido realmente... Mirta, bueno, la verdad
acá, perdóname, acá me permito una reflexión, no es ninguna pregunta, pero precisamente por esa gente que, como decías, Nora, te cierra la ventana por el solo hecho de escuchar que hay una protesta, un reclamo, todavía en esa batalla cultural que nos debemos, hay mucha gente que cierra la ventana por el solo hecho de que haya un acompañamiento sindical de las organizaciones sociales, estigmatizados por todo un aparato de propaganda durante tantos años. Y me parece que esta unidad lograda, como vos decís, a partir del espanto, pero bueno, porque nos llama a la defensa de lo imprescindible para nuestro mínimo bienestar, a lo mejor esto también nos puede invitar a luchar juntos por revertir esa estigmatización que se ha hecho contra todo lo que sea organización popular.
Decía mi abuela, ¿no? siempre mi abuela decía, llegar al final del pozo solamente te exige hacer todo lo posible para salir de ese pozo. Bueno, la Argentina probablemente ha llegado a un límite extremo, tal que o nos juntamos, nos agarramos los brazos, nos estiramos, nos hacemos algo para salir de este pozo, o nos llevan puesto como país, como patria, como nación. Así que también es una llama de esperanza esto que ocurrió.
Es cierto, es cierto. Y lo importante es la participación de los jóvenes.
Eso, tal cual.
Sí, exactamente.
Sí, sí, sí. El acompañamiento de los adultos, bueno, ya se tiene gimnasia, pero el que surja desde los jóvenes y que los que no están tan de acuerdo empiecen por lo menos a orejear, a escuchar o a ver qué está pasando, ¿no? Y bueno, es un trabajo que va a lleva tiempo, pero no hay que perder el norte, ¿no? Y sí,
¿cómo, creo que ¿cómo está la situación de los docentes, hablando ya de un gremio docente específicamente, cómo está la situación de los docentes en la universidad?
Y mira, está realmente no hay paritaria, se decide, el gobierno directamente larga qué aumento se les da y no se habla de, o sea, hablan de acuerdo, pero no existe ningún tipo de acuerdo.
Claro.
Y bueno, el mes pasado hubo un aumento del 16%, que sumado es el 16%, porque ya estaba en las paritarias del año pasado, estaba fijado un 10%, y ahora lo que hicieron fue agregar un 6%, o sea que ese 16% implica un 10% que ya estaba pactado y un 6% que agregaron, y ahora están agregando un 8%, pero es, dicen, tanto y punto, o sea, no se conversa, no se dialoga, y imponen directamente lo que te aumentan. Y bueno, los sueldos están totalmente parados en cuanto a la inflación que se tiene. O sea, es irrisorio, no tiene nombre, realmente es impresionante con lo que subieron todo, porque vas al supermercado y tenés que estar diciendo esto sí, esto no, ya está, es terrible, realmente es complicado, ¿no?
Absolutamente. Ahí estoy al aire. La verdad es que un momento para que no nos detengamos y sigamos no solamente reflexionando sino accionando. El primero de mayo, concentración, seguramente ahí también va a estar la universidad.
Sí.
Y el 9 de mayo el paro general,
exactamente. Uh-huh. Son las dos. Bueno, ahí tenemos que acompañar, vamos a acompañar desde las universidades, porque bueno, estamos convencidos, y aparte acompañando por todo este acompañamiento que sentimos desde la CGT, que es la que está convocando, ¿no?
Uh-huh. ¿Docente en qué materia, Nora?
Yo soy profesora de matemática.
Profesora de matemática.
Cada vez que digo eso,
temida profesora de matemática.
Con razón que Rafa está escuchando desde Bogotá. Porque nos
sí, bueno, le mando un saludo con mucho cariño, sí, Rafa.
Y entonces realmente me dice, la profe de la materia más difícil. Por eso dije yo, claro, como no puedo responderle, dije, a ver, profesora, ¿qué es tan difícil? Era claro, Rafa, con la matemática. Bueno, Nora, un gustazo esta conversación. Ojalá que podamos repetirla para seguir contando cómo avanzamos en esta reconstrucción de un proyecto para todas y todos, ¿no?
Sí, para mí también es un gusto, y bueno, me sorprendí ayer cuando me escribiste, pero bueno, una grata sorpresa, así que con mucho gusto, cuando quieran, acá estoy. Así, ahora con la tecnología no hace falta viajar, así que nos comunicamos directamente, así, y realmente fue un gusto para mí también.
Bueno, muchísimas gracias. Y hasta pronto,
Hasta pronto, Mariquita, gracias.
Hasta una